Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Y a esta hora hay varias claves que tienes que conocer. Primera, Médicos Sin Fronteras suspende sus actividades en Ciudad de Gaza por la intensificación de la ofensiva de Israel. Se informa de que los ataques han creado un nivel de riesgo inaceptable para su personal, por lo que se ven obligados a interrumpir su ayuda. Recalcan que la situación es crítica hasta el punto de que los bebés en cuidados neonatales, heridos graves y enfermos terminales, están en grave peligro al no poder desplazarse. Segunda clave. El Supremo confirma las condenas de hasta un año de cárcel por un delito de acoso por razón de sexo a 6 militares del Ejército de Tierra. El tribunal considera que las palabras y gestos empequeñecían a la víctima. Llegaron a decirle que las mujeres solo valían para tener relaciones sexuales y fregar, y que no les extrañaba que las matasen. Tercera clave, la Guardia Civil detiene a 6 personas en Cádiz en estos últimos días en varias operaciones contra el narcotráfico. Además, se han incautado 3 embarcaciones de alta velocidad. La última actuación ha tenido lugar hoy frente a las costas de Chipiona. Allí los agentes vieron cómo una embarcación comenzaba a huir a gran velocidad tras ver a la Guardia Civil. Y cuarta clave, a esta hora los bomberos siguen trabajando para apagar el incendio declarado el domingo en el Pico del Lobo, en Guadalajara. Está activado el nivel 2 por su proximidad a 2 pequeñas poblaciones, y eso ha llevado a que las autoridades pidan la activación de la unidad militar de emergencias. Además, hay una decena de vecinos desalojados de Peñalba de la Sierra y Cabida. Hasta allí precisamente quiero ir para saludar al alcalde de estas localidades, Rafael Heras. Alcalde, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cuál es la situación hasta ahora?
Bueno, la situación ahora pues es preocupante todavía. El incendio es importante, es muy importante. Está muy extendido y, bueno, pues los medios ahora, pues los medios aéreos no pueden actuar. Y entonces, bueno, fuego no para, no duerme. Sigue su tarea y, bueno, pues es un poco preocupante.
Eso nos contaban esta tarde, nos decían que solo se podía trabajar y solo se podía combatir el fuego en un principio vía aérea, porque la zona es complicada. ¿Cómo es esa zona? ¿Cómo nos la describiría?
Bueno, pues es una zona muy, muy montañosa y con mucha vegetación. Ahora mismo ya está en zona de pinar, se están quemando pinos, pues es, digamos, yo creo que es la vegetación más peligrosa para el tema de incendios, ¿no? Entonces, pues es preocupante.
¿Y cómo se prevén las próximas horas? Porque, claro, esta noche va a ser difícil combatirlo, ¿no? ¿Qué se va a hacer?
Sí, bueno, pues afortunadamente el viento ha amainado mucho, ahora no hace nada de viento, pero bueno, aunque no haga viento, el fuego sigue con su trabajo. Y yo me imagino que a la mañana, pues a primera hora, pues se liarán con la extinción y ya esperamos que pues los de la UME, que ya hay alguna unidad, pues vengan con maquinaria pesada y tal, y que bueno, pues vayamos haciéndonos con él.
¿Y qué se sabe de esas poblaciones, de las dos localidades? ¿Hay gente desalojada?
Sí, hay gente desalojada. Lo que pasa es que estas dos poblaciones, ahora en esta época ya prácticamente no tienen habitantes fijos, vienen los fines de semana, entonces bueno, pues realmente ha habido que evacuar a poca gente, ¿no? O sea que eso no ha sido un problema. Y bueno, el fuego de Cabida está muy retirado, de Peñalba sí está más próximo, pero vamos, está muy controlado, está muy controlado próximo al casco urbano.
¿Y dónde se ha reubicado a esas personas? ¿En casas de familiares o cómo se ha hecho este operativo?
Sí. Se han ido a casas de familiares.
Pues, alcalde, Rafael Heras, muchísimas gracias por ofrecernos la última hora y esperemos que se pueda combatir el fuego en las próximas horas.
Venga, hasta luego.
Gracias, alcalde.
Dime.
El término almirante procede de la voz árabe amir, que significa comandante, y al-bar, que se traduce como del mar. Es decir, su significado literal es comandante del mar. Hemos creído necesario partir de este análisis etimológico porque el término almirante es el origen del ensayo que te voy a presentar. Una cosa más antes de embarcarnos en esta aventura magnífica. Te aseguro un descubrimiento fascinante y divertido. El de los 23 líderes que dirigieron acciones en ocasiones heroicas, que contribuyeron a la historia naval de España, que es lo mismo que la historia del mundo, desde los reinados de los reyes católicos, Carlos I, Felipe II, porque el devenir de nuestra nación hay que explicarla desde el mar. Este libro de historia se titula Almirantes del Imperio. Los grandes comandantes de las armadas españolas del siglo XVI, lo edita EDAF, y su autor es el investigador histórico especializado en la Armada, Guillermo Nicieza. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Encantadísimo de estar aquí con vosotros y, por supuesto, un honor estar
gracias,
contigo.
Gracias por acompañarnos. Almirantes del Imperio es un trabajo que busca rescatar del olvido a estos 23 almirantes imprescindibles en nuestra historia naval. La pregunta es fácil, no sé hasta qué punto es difícil de responder. ¿Por qué somos tan ingratos, tan injustos, tan incultos?
Pues en mi opinión, fundamentalmente diría que porque tenemos demasiada historia. Países como, por ejemplo, Estados Unidos, evidentemente...
Tiene 200 años.
Exactamente, tiene 200 años, con lo cual es más fácil entresacar de esa historia, pues digamos, grandes hombres, ¿no? En ese sentido. En España, pues tú imagínate, el encargo era hacer un libro sobre la época imperial, es decir, siglo XVI y XVII, pues cuando me fui a 700 páginas con el 16, le dije a la editorial, es que como meta el 17, me voy a ir a 1.500 páginas.
Mira, yo uno de los sitios más alucinantes que habré visitado es el Panteón de Marinos Ilustres, en San Fernando, en La Carraca. Claro, cuando estás allí y ves tantos apellidos vascos, tantos apellidos catalanes, dices, coño, esto de la historia de España naval es la historia del mundo, del planeta Tierra, literal.
Totalmente. Y de hecho, bueno, hablando de vascos y catalanes, hay que tener en cuenta que la historia de España está plagada de grandes vascos, de grandes catalanes y especialmente el siglo XVI.
Más.
Siglo XVI es el siglo de los vascos, yo diría. De hecho, en el libro, pues más de la mitad deben ser vascos todos.
¿Es el siglo de oro de la historia naval?
Bueno, yo entresaco tres siglos de oro. Creo que es justo hablarlo así, ¿no? La época medieval, desde luego, de la Marina de Guerra de Castilla y la Armada Real del señor Rey de Aragón. Hay que tener en cuenta que los dos grandes reinos, ¿no? En ese sentido de la península ibérica, de España fundamentalmente, ¿no? Lo que posteriormente sería España. Hay que tener en cuenta que cada uno era, en fin, hegemónico en su mar, en el mar océano, en el océano Atlántico sería Castilla y Aragón, a su vez, en el Mediterráneo. De hecho, ahí están las posesiones aragonesas en el Mediterráneo, Sicilia, Cerdeña, hasta Grecia. Es decir, era, como decía Roger de Lauria, ¿no? Gran almirante de la Corona de Aragón, él decía que hasta los peces tenían que llevar el pendón del rey de Aragón si querían navegar el Mediterráneo sin que les atacaran las galeras aragonesas, ¿no? En ese sentido. Luego, por supuesto, vamos al siglo XVI, que sí que es el más conocido, o el que hay más unanimidad, ¿no? Sobre ese siglo de oro. Pero el XVIII, que es en el siglo que yo realmente me especializo, creo que es muy interesante y creo que ahí España, con la Gran Sucesión española, ¿no? Con Felipe V, realmente la Armada sufre un crecimiento tan exponencial y tan importante que yo diría que también es otra edad de oro de la navegación española.
Si tuvieras que hacerme un esquema diciendo las 5, 6, 10 características o calificativos de estos almirantes del imperio, no sé, el honor, la investigación, la ciencia, que es casi casi sinónimo de Armada, ¿cuáles serían?
Pues fundamentalmente, si hablamos de, digámoslo así, de nacimiento, de descendencia, eran hidalgos la mayoría. No eran grandes señores como pasaba en otros países, ¿no? O en otros reinos. La mayoría eran hidalgos, muchos de ellos pobres, que tenían que precisamente hacerse al mar para labrarse su futuro, mientras que los hidalgos de Castilla, por ejemplo, se iban a hacer las Américas, ¿no? Se iban a descubrir, a conquistar y demás. Los hidalgos de la zona, fundamentalmente de Corrinsa, Cantábrica y demás, pues se echaban al mar, como forma de seguir la carrera de las armas, cosa que se siguió haciendo prácticamente hasta el siglo XX, vamos. Blas de Lezo en el XVIII es otro ejemplo clarísimo de esto. Otra de las características más típicas son que eran hombres bastante avanzados a su tiempo. De hecho, la doctrina anfibia marítima...
En gran medida, si me permites, los marinos lo han sido siempre.
Siempre.
Y a lo mejor hoy también.
Bueno, de hecho, en la Armada hay una tradición que se habla de los sabios de la Armada, que son esos hombres que además me consta que tú conoces a muchos de ellos, sí, precisamente, que hemos coincidido en alguna de estos eventos, pues hombres extraordinariamente bien formados, pues esto en el siglo XVI ya pasaba. En la época medieval también pasaba, ¿no? De hecho, pues Ramón de Bonifaz ya se hablaba de sabidor de cosas de mar y demás. Pues en el siglo XVI hay que tener en cuenta que el galeón, el buque polivalente por excelencia que adoptaron literalmente todas las marinas de guerra de la época, es un invento español. Es del padre de Álvaro de Bazán, y Álvaro de Bazán, precisamente hijo, ¿no?, el gran don Álvaro de Bazán, fue el que lo extendió, lo desarrolló y acabó adaptándose en todas las grandes marinas.
Yo tengo la suerte de haber navegado, haber pasado una de las experiencias de mi vida a bordo del Juan Sebastián Elcano. Y claro, cuando te cuentan que en Juan Sebastián Elcano, el barco como tal, el buque escuela, lo construyó un vasco, unos astilleros vascos, pero en Cádiz, volvemos a lo de antes, ¿dónde estaban aquellos astilleros de ese siglo?
Pues en el siglo XVI, fundamentalmente, cornisa cantábrica, Cádiz, y algo también se movía por Levante y Cataluña, fundamentalmente, ¿no? Los astilleros de Palamós, de Barcelona, eran muy importantes. Ahí estaba Luis de Requesens, descendiente de los antiguos reyes de Aragón, como uno de los principales, pues bueno, no asentistas, pero realmente uno de los hombres fuertes de la construcción naval. Y su, en fin, su familia cancelan también de Requesens. En la cornisa cantábrica, fundamentalmente, todo lo que es Guipúzcoa, Vizcaya, Cantabria, Asturias y Galicia, es donde se construían la mayor parte de buques, asentistas privados, carpinteros de ribera. Era todo una construcción muy artesanal, de forma de que no había nunca dos galeones parejos iguales, ni en muchos casos parecidos, y además también era un grandísimo negocio. Yo soy asturiano, pues mi paisano Pedro Menéndez de Avilés pues armó a mediados del siglo XVI una armadilla corsaria con primos, parientes, hermanos, los que estaban casados con sus sobrinas y demás, y hizo una gran fortuna. Es decir, pues ahí diremos que los empresarios de la época, ¿no?, los empresarios navales de la época del siglo XVI, pues hacían al mar a practicar el corso fundamentalmente contra los franceses al servicio del emperador Carlos.
¿Cuándo se profesionalizan los mandos navales?
Fundamentalmente yo diría que fue en tiempos de Álvaro de Bazán, hijo. Realmente fue García Álvarez de Toledo, ¿no?, que realmente era un marino más o menos de la generación de Álvaro de Bazán, un poco anterior de todas formas, que fue quien realmente no solo profesionalizó o ordenó profesionalizar los marinos, sino también los galeotes. Hasta aquel momento la mayoría eran esclavos, chusma de remo, ¿no?, pues reclutados o en racias.
Chusma de remo, me encanta.
Sí, los términos a veces pueden sonar en términos actuales un poco así como fuertes y demás, pero chusma de remo, sí, se llamaban fundamentalmente galeotes, chusma de remo, y esos, pues bueno, se descubrió que realmente tener galeotes bien formados, que cobraban su sueldo, cobraban bien, y además eran capaces de defender a la galera capitana en caso de que hubiera un abordaje. Esto no es que lo haya descubierto, es que Álvaro de Bazán se dio cuenta de que esto era muy importante realmente. ¿Por qué? Porque Álvaro de Bazán realmente fue el que salvó Lepanto, ¿no? Ahí mandaba la reserva de galeras que cubrió precisamente Lepanto.
Una de las grandes innovaciones de la época, precisamente, ¿son las naves escolta?
Sí, realmente, por ejemplo, en la famosa mal llamada Armada Invencible, ¿no?, la Gran Armada de 1588, hay que tener en cuenta que no era una armada, aunque se llama así, era una flota de transporte de tropas con naves de escolta. Es decir, la mayor parte eran buques de transporte, eran naos, eran galeras, eran galeazas, eran diferentes tipos de buques, pero realmente la escolta de galeones de guerra como tal había muy pocos. Había en la escuadra de Castilla, escuadra de Lisboa, Guipúzcoa y Vizcaya, pero no eran todos. También había naos, que eran naves sensiblemente más lentas, no estaban tan armadas y, pues bueno, fundamentalmente la idea era transportar a las tropas de Alejandro Farnesio, que no estaba donde tenía que estar en el momento adecuado.
Una curiosidad. ¿Por qué? Claro, estoy pensando en los conquistadores tiempo antes, en Pizarro, en Hernán Cortés. ¿Por qué tantos marinos, grandes marinos y almirantes eran de interior?
Pues realmente hay que tener en cuenta que, en fin, el descubrimiento, conquista de América y demás no es casual. Quiero decir, al final, como digo muchas veces, pues bueno, la vida de un porquero o de un campesino en Castilla podía ser probablemente más dura que un hombre que se echara al mar o se echara a la conquista tratando de ennoblecerse. Y de hecho, muchos de ellos se ennoblecían o hacían una grandísima fortuna. En este caso, los de interior, pues bueno, la vida en el mar era dura, tenía los rigores propios del mar, pero también es cierto que era razonablemente más fácil tener un buen negocio, hacer buen negocio. Por eso el corso estaba razonablemente bien visto y aparte era muy lucrativo en esos años.
Hoy nos acompaña Guillermo Nicieza, investigador histórico especializado en la Armada, autor de Almirantes del Imperio, los grandes comandantes de las Armadas Españolas del siglo XVI, edita EDAF, un ensayo con la historia de quienes conquistaron el mar, conquistaron en gran medida el mundo para aquella corona española. Guillermo, vamos con los nombres propios, ¿te parece? Claro, caben los que caben, ¿eh? Esto es la radio, lo siento. Álvaro de Bazán, el viejo.
Álvaro Zan padre.
Sí, cuéntame.
Pues la familia de los Bazán, curiosamente, estaba generalmente... Era de interior, del Valle del Baztán, navarros. Acabaron sirviendo a los reyes de Castilla, al emperador, ¿no? Y ahí pues acabaron haciendo, pues bueno, siendo generales de huestes terrestres propiamente. Esto era muy típico en todos los generales de armada, ¿no? O todos los almirantes del siglo XVI, hasta propiamente Álvaro de Bazán, hijo, ¿no? Que fue precisamente el primero que se empezó a formar en ese sentido. Su padre, como digo, fue el creador del galeón y además uno de los mejores marinos de navegación de la carrera de Indias. De hecho, hizo tan buena fortuna que el emperador le concedió un monopolio del desarrollo, construcción y demás de galeones durante 10-15 años.
Ahí, antes hablábamos del Panteón de Marinos Ilustres, hay otra tradición en la Armada fantástica, que es la de conservar el nombre de muchos buques de guerra, buques de la Armada, para siempre. Y cuando se jubilan, pasan a otro. Pero nunca desaparece el nombre. Me parece una tradición absolutamente preciosa. Álvaro de Toledo y Osorio.
García Álvaro de Toledo es uno de los marinos... Y una de las cosas que tenía muy clara en este libro es que quería contar su biografía de forma bastante extensa. Porque es de los más interesantes y los más importantes del siglo XVI. De hecho, es el gran revolucionario de la Guerra de Galeras, de la concepción de la nueva táctica naval española y de los asaltos anfibios, fundamentalmente eso, los golpes de mano en Berbería y demás, ¿no? Es el que llevó a cabo, el que mandó el Socorro de Malta, cosa que se suele dejar pasar habitualmente, ¿no? De hecho, creo que Mel Gibson va a hacer una película sobre el Socorro de Malta. Pues bueno, el que dirigió el Socorro fue Felipe II, se lo encargó García Álvaro de Toledo, un como digo, uno de los grandes hombres de la época.
Sin embargo, absolutamente olvidado.
Totalmente olvidado.
¿Por qué?
Bueno, era de Ponferrada, curiosamente, de interior, otra vez volvemos a ello. Pues yo creo que el gran problema del siglo XVI y de estos marinos es que, claro, teniendo un Álvaro de Bazán hijo, es muy fácil olvidarse de los demás, ¿no? El invicto, el gran Álvaro de Bazán, el mejor marino de la historia, no de España, sino de la historia universal. Entonces, claro, creo que muchos han quedado eclipsados por él. Y en este caso, pues, una cosa también, una curiosidad que creo que es interesante, don Juan de Austria, uno de los asesores que tenía para Lepanto, era García Álvaro de Toledo. Era un hombre muy mayor ya de aquello.
Es muy interesante, me encanta recordar anécdotas o cosas que he aprendido, como la infantería de marina, el desembarco y el anfibio, se inventa en esas épocas.
Es la doctrina anfibia española del siglo XVI, que se suele olvidar habitualmente, y se suele olvidar cosas tan importantes como que los lanchones de desembarco de Normandía se habían creado en el siglo XVI español.
Sí, no hay nada más que leer a La Triste y a Pérez Reverte, que en el fondo es lo mismo. El otro Álvaro de Bazán, el joven, el hijo.
El hijo, bueno, es el marino total. Es el marino que combatió en galeras, combatió en galeones, desarrolló la escuadra más potente, de la historia, que es la Armada del Mar Océano. Y aparte, pues bueno, era un hombre, pues bueno, tácticamente impresionante, muy inteligente y un clarividente desde el punto de vista táctico. Aparte de un gran organizador. Y un hombre, yo diría, que con una calidad de servicio, ¿no?, un sacrificio absolutamente inmenso. Hay que tener en cuenta que para organizar la Gran Armada de 1588, una de las cartas que envía a su esposa es que venda todas las alhajas y todo para armar más buques. Es decir, empeñó las propias joyas de su mujer para empeñar más buques.
Juan Martínez Recalde y Larrinaga, hablando de vascos.
Pues el como yo digo, el centrocampista total. O sea, es el centrocampista defensivo que nunca nadie se acuerda de él, pero realmente es el gran organizador tras la muerte de Álvaro de Bazán, el gran organizador de la Armada ya a manos del Duque de Medina Sidonia, y realmente es el que salva la Gran Armada del fracaso total, ¿no? Cuando empezaron las tormentas en el Canal de la Mancha y demás. De hecho, si el Duque de Medina Sidonia, un hombre también de costa, podríamos decir, pero sin experiencia naval, si le hubiera hecho más caso, pues probablemente igual en Inglaterra hoy en día se hablaría español.
¿Por qué no te gusta el término Armada Invencible? ¿O por qué no es verdad, mejor dicho?
Bueno, no es cierto, de hecho, ni siquiera... Una cosa que también está muy extendida es que se dice que es propaganda inglesa. Bueno, realmente la acuñó en italiano y es más propaganda propiamente, más francesa y, de hecho, holandesa y demás que inglesa. Los ingleses, ellos lo llaman de Spanish Armadas o de Spanish Armada, no tanto la Invencible. Aquí hay que citar obligatoriamente a un buen amigo mío, también investigador naval, Pedro Luis Chinchilla, tiene un libro fantástico que recomiendo, que es Los cautivos de la Armada Invencible. Y ahí desarrolla precisamente, prueba que realmente este nombre, aparte de falso. Tampoco es correcto, por cierto, cosa que se dice muy a menudo, Grande y Felicísima. Grande y Felicísima era el digámoslo así, el título católico real que se daban a todas las armadas de Felipe II, con lo cual tampoco es un nombre correcto. El título, yo diría, más propio de la Armada Invencible sería El Armada, que es de puño y letra como lo firma Felipe II.
Pedro de Zubiaurre de Ibarguren.
Vasco total también, espía, en fin, de estos hombres que, pues, un James Bond en el siglo XVI, un hombre que hablaba inglés, que estuvo en la Torre de Londres cautivo, gran espía en la corte inglesa y, pues, el perejil de todas las salsas del espionaje español en Londres en aquella época. Aparte de un gran marino y un hombre de muchísimo valor porque empezó sirviendo los tercios como capitán de una compañía de arcabuceros.
Han pasado 400 años, alguno más, desde los protagonistas de este libro. ¿La Armada conserva el mismo espíritu?
La Armada no solo que lo conserva, pero una anécdota, quizá ya la conozcas, pero es interesante. Una de las clases preparatorias, ¿no?, para los jóvenes guardiamarinas, antes de ingresar como cadetes, que en fin, estas clases van de la A, creo que es a la E, si no recuerdo mal, pues la B se llama Bazán. Entonces, esta tradición ya, antes de ser guardiamarina, ya se le inculcan a estos hombres y mujeres de la Armada, ¿no? Y la tradición es exactamente la misma. Yo, al final, pues bueno, tratando con, no solo con almirantes, capitanes de navío y demás, sino incluso con propios marineros, ¿no?, con suboficiales y demás, uno se da cuenta de que no están muy lejos de aquellos hombres del siglo XVI. Esa tenacidad, esa fortaleza, ese carácter también, incluso español, frente a la adversidad, sigue estando hoy en día.
Y esa cultura.
Y esa cultura.
Y luego hay otra característica que la tienen otros, lo tienen los ejércitos también, aparte de la Armada, que es el sentido de la globalización. Lo llevan completamente dentro. Para ellos España se les queda pequeña.
Sí.
La llevan en el uniforme, en el hombro, en la bandera, pero se le queda pequeña. Estos son ciudadanos del mundo auténticos.
Totalmente. Y de hecho, la monarquía hispánica, yo siempre digo que el título del libro es un doble trampantojo. Porque además de almirantes, más bien, los grandes mandos eran capitanes generales de las armadas, el almirante era el segundo, propiamente el marino experimentado, pero solía ser el segundo, y lo de imperio a mí me gusta más monarquía hispánica, porque creo que es un concepto...
Era muy largo.
Era muy largo. Entonces,
para una portada era muy largo.
Efectivamente. Entonces, almirantes del imperio quedaba más redondo.
Bueno, algo han cambiado, que ahora es un almirante general.
Almirante general, sí.
O sea, que algo han arreglado. Sí. Yo he tenido la suerte de navegar en la fragata Numancia, en mitad del Mediterráneo. En el Juan Sebastián Elcano. He tenido la suerte hace bien poco de estar en la fragata Juan de Borbón, en el Báltico, al mando del almirante Juan Ruiz Escajedo. Tengo amigos del alma, como el almirante Iñaki Paz, que mandó, cuando yo le conocí, estaba al mando del Cano. ¿Cómo podemos difundir todo esto? No digo a las nuevas generaciones, a las nuestras, a la mía, porque mucha gente desconoce todo.
Yo creo que es muy importante hacer divulgación, más allá de investigación histórica y demás, que se hace y se hace muy buena. En las cátedras de todas las universidades de España se hace una gran investigación sobre la historia española, historia naval también concretamente. Creo que la divulgación es muy importante al público general. Y creo que ahí no solo trabajo de escritores, divulgadores, historiadores, sino también de producciones audiovisuales, en fin, ese tipo de cuestiones que llegan a la gente joven. Por ejemplo, yo siempre lo digo, pues bueno, ahora está de moda precisamente Cervantes con el tema del cautivo, Amenábar y demás. Pues bueno, creo que La Fortuna es una gran serie y es una serie que muestra realmente aquella mal llamada batalla del Cabo de Santa María, pero aquel hundimiento de la fragata Mercedes. Creo que eso, en cierto modo, funciona muy bien y creo que ayuda muchísimo a conocer lo que eran la historia de España y especialmente la historia naval.
La Armada del Mar Océano, la reina de todas las escuadras de guerra en el Océano Atlántico, que dominó desde el estrecho de Gibraltar hasta el Mar del Norte, por supuesto todo el Mediterráneo, que era la Corona de Aragón. La Armada Real de Galeras de España, que combatió al turco por el poder marítimo en el Mediterráneo, y otras tantas se batieron de manera heroica, demostrando que las aguas del mundo tenían un señor, el rey de España. Casi tipo test. Uno. La primera circunnavegación al mundo, Juan Sebastián de Elcano.
La nao Victoria.
¿Qué te sugiere?
Me sugiere la visión española humanística y universalista del mundo. Es la primera globalización realmente. Y es la forma de entender que todos los territorios del rey de España estaban conectados y estaban conectados por el mar.
El descubrimiento de América.
El nuevo mundo es realmente el punto de inflexión que marcó el paso de un periodo histórico al siguiente. Es el llegar a la luna en el siglo XV.
El Museo Naval de Madrid.
El museo más bonito de Madrid, con diferencia, vamos, faltaría más. Que recomiendo a todo el mundo que vaya, es precioso, uno se lo pasa estupendo, tiene unos guías magníficos y aparte le recomiendo...
Muchos de ellos voluntarios.
La mayoría voluntarios o muchos de ellos voluntarios, y le recomiendo la escalera, la escalinata del cuartel general, que es por la calle Montalbán, se puede acceder también por el Museo Naval, que es preciosa. En Navidad suelen hacer ahí un par de villancicos y queda muy bien también, así que se lo recomiendo a todo el mundo que vaya, vamos, que vaya ya.
Y la última, ¿nos falta orgullo? Guillermo.
Nos falta orgullo y nos hace falta también perdonarnos cosas. Creo que es muy importante también el hecho de pensar que aquellos grandes hombres, por supuesto, eran hombres de su tiempo. Y no todo aquello que hicieron fue bueno ni malo. Fueron hombres de su tiempo, hicieron pues, lo que hacían la gente de su tiempo.
Los hombres que hicieron posible estas hazañas son los protagonistas del libro de esta noche. Almirantes del Imperio, los grandes comandantes de las Armadas Españolas del siglo XVI, edita EDAF y lo firma Guillermo Nicieza Forcelledo. Gracias, mucha suerte.
Gracias a ti, Ángel.
Escuchas La Linterna.
El programa más escuchado de su franja.
COPE. Estar informado.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduerre Cepa Premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Don Simón, limonada y naranjada, endulza la vida entera, lo mismo en verano y en primavera. Ahí la tienes de naranja, ahí la tienes de limón,
que es la número uno.
Y la tiene Don Simón, Don Simón. Don Simón, Don Simón.
Vamos a poner los puntos sobre las íes. Es muy, muy fácil no acudir a la OPA si no quieres. Basta con no hacer nada. Consulta el folleto e infórmate en bancosabadell.com/OPA hostil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Quiero explorar sin importarme cuando volver el exterior. Quiero formar parte de él.
Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París.
Sumérgete en la magia. Reserva ahora en Viajes El Corte Inglés. Precio de referencia 85 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Además, niños con ventajas exclusivas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
9:30, 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Hoy tocaba revisar cuánto ha crecido nuestra economía en el segundo trimestre del año. Bueno, pues nuestro Producto Interior Bruto avanzó un 0,8%. La confirmación que ha hecho pública hoy el Instituto Nacional de Estadística supone una décima más de lo que se había estimado. Y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, pues ¿qué va a hacer? Pues felicitarse por ello.
Yo creo que vemos cómo se está incluso acelerando en el segundo trimestre el crecimiento. Y esto nos sitúa, desde un punto de vista de la comparativa internacional, liderando de nuevo este crecimiento entre las grandes economías mundiales y también nos sitúa de manera muy confortable, optimista, para cumplir con nuestras previsiones del 2,7% para este año.
¿Por qué esa revisión al alza? ¿A qué se debe? Pues básicamente al consumo de los hogares. Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches. Tira del carro la demanda interna, la inversión, con un avance del 1,8% con respecto al trimestre anterior, y el consumo de las familias, que aunque ha aflojado, sigue siendo clave, además de otra variable.
El consumo público explica una parte muy significativa de la baja del crecimiento. Y el consumo público no podemos mantenerlo de cara al futuro por las dificultades de aumentar el déficit, que de por sí ya es elevado.
Es Gregorio Izquierdo, director general del Instituto de Estudios Económicos, que explica también qué pasa con las exportaciones.
El problema que tenemos es que nuestros principales clientes de zona euro están en un entorno difícil, y por tanto esto dificulta las exportaciones, y fuera de la zona euro, la apreciación del euro frente al dólar nos resta competitividad. Y todo ello pues hace que la capacidad de mantener en el tiempo este dinamismo del sector exterior se pueda ver condicionada.
Las exportaciones han mejorado en este segundo trimestre, pero como hemos importado más, pues esto hace que la aportación de la demanda exterior al crecimiento sea nula.
Yolanda Gómez, su directora de ABC, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué te parecen las cifras? Porque la macro parece que sigue funcionando.
Bueno, parece que sí, ¿no? Yo creo que cuando hay datos buenos, pues tenemos que alegrarnos. Es verdad que luego cuando rascas un poquito y buceas, pues detrás de toda cifra, pues hay también algunos problemas y algunas preocupaciones, ¿no? Es verdad que el hecho de que las exportaciones pues ya no tiren tanto, el sector exterior no tire tanto, pues sí que es preocupante, ¿no? Y bueno, a lo mejor como nota positiva, es verdad que ha habido un despegue importante de la inversión, pero ahí es cuando hablas con los expertos, lo que te dicen es que se debe fundamentalmente a fondos europeos, y es verdad que esos fondos europeos están tasados, ¿no? O sea, que esa inversión no es tan estable en el largo plazo, ¿no? Veremos a ver cómo evolucionamos, pero bueno, de momento pues nos felicitamos por las buenas cifras, claro que sí.
La macro va bien, pero la economía de nuestro bolsillo se sigue viendo afectada por datos como este. El Banco Central Europeo ha puesto cifra hoy al incremento del precio de la cesta de la compra en España en los últimos años. Ha subido un 34% desde 2019. Pagamos un tercio más que antes de la pandemia. Y el Banco Central avisa, con este incremento, uno de cada tres consumidores no sabe si podrá comprar lo que necesita. Aquí las cifras, el bolsillo, el día a día, no engaña, Yolanda.
Pues sí, ya decimos, ¿no?, que por un lado están los datos macro, que decimos son buenos, pero por otro lado pues está el día a día y están los problemas a los que nos enfrentamos los ciudadanos, ¿no? Entonces, bueno, si la cesta de la compra ha subido un 34% en estos últimos 5 o 6 años, lo que está claro es que los salarios, las rentas de las familias no han subido en ese mismo porcentaje, lo que significa es que hemos perdido poder adquisitivo y que podemos comprar menos con los sueldos que tenemos, ¿no? Entonces es verdad que las grandes cifras, como en teoría somos más, la inmigración también está ayudando, pues las grandes cifras pues salen, producimos más en España, pero luego la renta cuando la divides, como somos más, per cápita no se notan mucho esas mejorías, ¿no?
Hay una canción de Serrat, Yolanda, que dice que le sacaba el dobladillo al sueldo.
Pues eso, es lo que vamos a tener que hacer.
Claro, en eso es en lo que estamos, ¿no? Estamos estirando para ver, porque es lo que tú dices, o sea, uno va al supermercado y claro, las cosas suben y escuchas, por ejemplo, a los agricultores y los agricultores dicen que en origen, pues que ellos también tienen problemas, o sea, que...
Claro, porque los costes que tienen que asumir son grandes, entonces, bueno, pues es la pescadilla que se muerde la cola un poco, ¿no?
Vamos a hablar de OPA. Que es un tema muy recurrente. El BBVA se muestra optimista en su OPA sobre el Sabadell tras haber aumentado un 10% la oferta. Su presidente, Carlos Torres, confía en que los accionistas de la entidad catalana den el visto bueno con esta mejora.
Que vamos a superar el 50%, estamos convencidos de ello por lo excepcional de nuestra oferta.
¿Qué te parece la mejora? ¿Crees que va a ser suficiente?
Pues yo tengo mis dudas, la verdad. Depende de a quién escuches, pues te dicen una cosa o lo contrario. O sea, si escuchas al presidente o al CEO del Sabadell, te dicen que desde luego ellos lo suyo no lo venden, que es totalmente insuficiente. Y si escuchas al señor Torres, como hemos escuchado ahora, te dicen que es una oferta buenísima, ¿no? Si escuchas a los asesores, también hay dudas, y el problema que tenemos es que no se sabe muy bien quiénes son los accionistas del Sabadell, ¿no? Casi la mitad, publicamos nosotros en ABC el otro día, que el 47% de los accionistas pues son pequeños y no se sabe muy bien quiénes son, ¿no? Entonces, o sea, cuando son grandes, pues dicen, este dice que va a vender, el otro, y puedes hacer tus cálculos, pero aquí no es tan fácil. La verdad es que los analistas lo que dan por sentado es que probablemente el 30%, si se llegará, ¿no?, que se puede quedar entre ese 30% y ese 50%, y eso abocaría al BBVA a plantearse si lanza una segunda OPA. O sea que estamos, vamos, ante una de las OPAs más largas de la historia de España, con diferencia. Veremos a ver cómo acaba, pero es verdad que es una incógnita todo, ¿eh?
Ya llevamos un tiempo, ¿eh?
Sí, llevamos, pues yo creo, desde abril del año pasado. O sea, ya está siendo, o sea, de las más largas que ha habido en España. Pero imagínate que ahora consiguen el 35 o el 40 y se tiene que plantear el BBVA, que tiene esa posibilidad, de si lanza una OPA, otra, o sea, si se queda con ese porcentaje, y entonces tiene que lanzar otra vez otra OPA por el 100%, y nos podemos ir al año que viene. O sea, un proceso larguísimo y enorme, sí.
Quiero escuchar contigo algo que ha ocurrido hoy y que es una de las noticias del día. Se va a entender perfectamente todo. Ha habido un nuevo enganchón entre la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el presidente de los empresarios, Antonio Garamendi. En un acto, este último, Garamendi, ponía el ejemplo del tenista Carlos Alcaraz para criticar la reducción de la jornada laboral, que te recuerdo que el gobierno aún no ha podido aprobar.
¿Tú crees que Carlitos trabaja 37 horas y media a la semana? No. Es la cultura del esfuerzo, la cultura de sufrir. Eso no son los estímulos que desde la sociedad se lanzan.
Esa era la exposición de Garamendi, y escucha las respuestas de la ministra, que nos ha hecho esperar.
O señor Alcaraz non é a maioría social do noso país. Digo máis, o señor Garamendi, con machismo rampante, non sabe o que é traballar 40 horas a semana.
Se la entiende perfectamente, ¿eh?, aunque sea en galego.
Sí. Vamos a ver, yo creo que la comparación del señor Garamendi desde luego no es la más acertada. O sea, vamos a ver, yo creo que está muy bien aplaudir la cultura del esfuerzo y el esfuerzo de Carlos Alcaraz, pero es verdad que, vamos a ver, Carlos Alcaraz gana un dineral y se esforzará los días que se esfuerce, y no tiene nada que ver eso con el trabajo normal de cualquier persona, o con alguien que gane el salario mínimo, o con alguien que gane lo que sea. O sea, que yo creo que
Sí, que Garamendi no es un transportista.
O sea, pues eso.
Digo, perdona, Garamendi, Alcaraz no es un transportista.
Alcaraz no es un transportista. No tiene nada que ver un deportista con pues eso, con cualquier trabajador. Yo creo que desde luego, o sea, el ejemplo no es el más acertado, ¿no? Otra cosa es que puedas efectivamente pues defender esa cultura del esfuerzo, y bueno, y decir, yo creo que en este caso no es que la gente no quiera trabajar, ¿no? Yo creo que Garamendi y las patronales llevan razón en el sentido de que esto se debería negociar pues empresa por empresa, porque es cierto, y lo hemos dicho, iba a decir miles de veces, quizás no tanto, pero decenas en este programa, que no es igual una gran empresa, que la mayoría además ya tienen, no sé si 37 y medio, pero sí probablemente 38 horas semanales como mucho, ya están adaptadas a esta situación, porque además se negocia empresa por empresa entre trabajadores y sindicatos, y yo creo que eso es a lo que debe defender Garamendi, ¿no? Que se reivindica reivindique la negociación colectiva y ese acuerdo entre trabajadores y empresarios. Pero claro, el ejemplo ha sido de lo más desafortunado. Ahora, la contestación de la señora Díaz, no sé qué tiene que ver esto con el machismo, la verdad.
Sí, que no hay sintonía. Luego se ven, se dan besos. Bueno, se dan besos no. Yolanda Díaz le da besos a Garamendi.
Sí.
Pero no...
Yo creo que tragarse no se tragan
sí,
mucho. Pero...
no hay una relación. No se van a ir juntos a...
Pero vamos, esto del machismo ahí, machismo sí, rampante bueno. O no sé qué tiene que ver eso con hablar de Carlos Alcaraz.
Ya sabes que bueno. hay cuestiones de argumentario
sí,
que
sí.
se sacan porque sí.
En fin.
Pues creíamos que se iba a estar quieto, pero bueno, a la carga. Donald Trump ha anunciado una nueva batería de aranceles a través de su red social, esta vez a diversos productos como camiones pesados, muebles de cocina o tocadores de baño, aunque el gravamen que más ha llamado la atención es a los productos farmacéuticos de aquellas empresas que no fabriquen en Estados Unidos. El arancel en este caso será del 100%, algo que terminará afectando sobre todo a los pacientes estadounidenses. Elena Casaus es la secretaria general de la Asociación Española de Medicamentos Genéricos.
Lo que pretende que es la reindustrialización, las fábricas, no sé, una fábrica de medicamentos y todo lo que hay detrás de validar procesos porque tienen unos estándares de calidad, seguridad y eficacia súper exigentes, no se hace de la noche a la mañana. Entonces, en el corto plazo, sí, el principal perjudicado es el paciente y luego la sostenibilidad del sistema sanitario.
Este nuevo paquete entraría en vigor el próximo miércoles 1 de octubre. La duda está en si nos afectará o no. Desde Bruselas aseguran que tenemos un acuerdo ya cerrado con Estados Unidos y que los productos farmacéuticos están gravados con un 15%, punto, que eso es lo que vale. Bueno, pues vamos a hablar sobre ello y sobre cuál será la estrategia de Trump en estos próximos meses. Y lo vamos a hacer con Emilio González, que es profesor de Economía y de Negocios Internacionales de la Universidad de Nebrija. Emilio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Lo primero que me surge cuando he oído esto es por qué se arancela ahora los productos farmacéuticos.
Bueno, yo creo que no es ninguna sorpresa. En una intervención anterior, precisamente en la linterna, ya advertí, hablando sobre el acuerdo que habían firmado Estados Unidos y la Unión Europea para dejar los aranceles en el 15%, que no podíamos dar el asunto por cerrado, entre otras cosas, porque se esperaba un arancel muchísimo más elevado a la industria farmacéutica, a la industria del automóvil y a los sectores de electrónica y tecnología. Y el de la industria farmacéutica ya ha llegado. Eso ya estaba sobre la mesa, ya se estaba advirtiendo. Aún así, la Unión Europea hizo un acuerdo en el que le cedió absolutamente todo a Donald Trump, un acuerdo que en el Parlamento Europeo está siendo muy criticado y que se pretende que se renegocie de nuevo. Y Donald Trump, pues siguiendo la guía que tenía y siguiendo su hoja de ruta, pues ya ha empezado ahora con los productos farmacéuticos. Luego, a nadie debería de sorprenderle eso, que es el resultado, entre otras cosas también, de una mala negociación por parte de los representantes de la Unión Europea.
Hola, buenas noches, Emilio. Entonces, ¿no es verdad esto que dice la Unión Europea, que a nosotros, como ya tenemos ese gravamen del 15%, esto no nos va a afectar?
Yo tengo dudas, Yolanda, de que eso vaya a ser así. Los tengo las dudas porque es que se sabía que el objetivo declarado de Donald Trump era ese. Y aunque tengamos un acuerdo firmado, Donald Trump va a utilizar la excusa que sea o simplemente imponer su autoridad para decir que queda fuera y que se revisa el acuerdo y que eso es un arancel del 100% o se vienen a producir aquí. Porque no olvidemos también que dentro del acuerdo firmado con la Casa Blanca hay el compromiso de, por parte de los europeos de invertir 600.000 millones de dólares en Estados Unidos durante el mandato de Donald Trump en forma de empresas y de creaciones de puestos de trabajo. Y va a esgrimir esa parte para imponernos el arancel. Y después de ver también la debilidad que ha demostrado el equipo de Ursula von der Leyen plegándose a todas las exigencias de Donald Trump, en parte por debilidad, en parte por no saber negociar y en parte porque todavía tienen la esperanza de que si se agrava en los problemas con Rusia, Estados Unidos vaya a acudir de alguna manera en nuestra defensa, pues le han cedido todo y esto es lo que tenemos.
¿Y a qué países afecta más esta medida, Emilio?
Bueno, hay que mirar las empresas europeas, especialmente en lo que es Países Bajos, en lo que es Alemania y en lo que es Suecia, donde están las grandes empresas farmacéuticas europeas, pero también va a afectar a los laboratorios españoles que están produciendo genéricos que después venden en Estados Unidos, ¿no? Es decir, que va a afectar prácticamente pues España, Francia, Alemania, Países Bajos, Bélgica, Suecia primordialmente.
¿Y cuál crees que será el próximo paso de Donald Trump? Y no sé si Europa tiene alguna manera de esquivar pues estos nuevos aranceles.
Bueno, Donald Trump los impondrá y Europa lo único que podrá hacer será protestar, y como cuando se ha pretendido imponer medidas más duras, no ha habido unión entre los europeos, franceses, por ejemplo, trataron de descolgarse pidiendo una excepción a los vinos franceses, que luego no consiguieron, los italianos lo mismo con para el aceite de oliva, que tampoco consiguieron, pues Donald Trump sabe que eso va a ocurrir, que no va a haber unidad, porque siempre va a haber quien tema, por lo que todavía siguen vendiendo en Estados Unidos, que no vayan a verse nuevamente castigados, y entonces aprovechando eso, pues impondrá su voluntad. Y como la Unión Europea tampoco va a tener el valor de responder con una subida fuerte de aranceles en puntos donde le puedan hacer daño a Donald Trump, pues él ya sabe que esa va a ser la actitud contra la probabilidad, y entonces pues va a ser osado y va a llegar hasta donde pueda.
Emilio González, profesor de Economía y Negocios Internacionales de la Universidad de Nebrija. Como siempre, gracias por atender la llamada de La Linterna.
Gracias a vosotros por llamarme. Muchas gracias.
Y más cosas, Yolanda. Como cada mes tenemos que contar el nuevo récord en el desembolso del Estado para pagar las pensiones. La media de jubilación alcanza ya los 1.508 euros en septiembre y el gasto total empieza a acercarse a los 14.000 millones de euros. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. La factura de las pensiones sigue engordando mes a mes, con una nómina que ya se acerca a los 14.000 millones de euros y una pensión media de jubilación que supera los 1.500 euros. Tres cuartas partes del gasto van a cubrir las prestaciones por jubilación, aunque con importantes diferencias, porque un retirado del régimen general está percibiendo de media 1.700 euros frente a los poco más de 1.000 de un autónomo. Los nuevos jubilados cada vez ganan más. La pensión media ya supera los 1.700 euros y se retiran cada vez más tarde. Son el 11% del total de las nuevas altas frente al 4,8% del 2019, antes de la reforma de las pensiones, que pretende embridar un déficit del sistema que ya supera los 31.000 millones en términos contributivos, o lo que es lo mismo, las cotizaciones de los trabajadores no cubren el gasto en pensiones.
Cada mes, Yolanda, contamos este dato y seguimos con esa reforma que no sabemos cómo meterle mano.
Pues sí, es que la verdad es que son datos preocupantes, porque bueno, pues lógicamente los nuevos pensionistas, como decía Marta, que se incorporan al sistema, tienen cada vez pensiones más altas y las cotizaciones, que han subido una barbaridad en estos últimos años, no son capaces de compensar ese incremento del gasto que suponen estas pensiones, ¿no? Mientras tanto, tenemos al gobierno desincentivando el ahorro en planes de pensiones privados porque no le gusta todo lo que suene a privado y bueno, veremos a ver qué pasa en el futuro, ¿no? Porque yo sigo pensando que tenemos que ahorrar para poder completar esta pensión, porque no sé hasta cuándo se podrá mantener la generosidad que tienen ahora las pensiones, la verdad.
Claro, y es difícil ponerse a plantear reformas a largo plazo si no tenemos presupuestos.
Bueno, eso es otra, claro, que de momento es verdad que con las cifras de crecimiento económico que hay, eso supone que automáticamente al tener más crecimiento vas a tener más ingresos porque hay más actividad, entonces, bueno, pues con eso vas pagando, pues eso, tapando todos los agujeros, y aquí, bueno, como estamos haciendo trampas, que lo que hacen es que el déficit del sistema de pensiones, pues estás todos los años pasando dinero de los impuestos para pagar las pensiones, pues dices, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Aquí vamos tirando, pero la cosa es hasta cuándo, ¿no? Habrá un momento que tendremos que tomar alguna medida, aunque sea impopular, ¿no?
Pues vamos a ver cuándo llega ese momento, porque aquí es como en el rugby, patada a seguir y vamos avanzando.
Y sí, y el que venga detrás, pues ya que se busque la
arre.
Vida. Sí, sí.
Gracias, Yolanda.
A vosotros, buen fin de...
Como
Cada viernes vamos a hablar los próximos minutos de hechos, situaciones, movimientos que se están convirtiendo en tendencia a nivel mundial. Lo hacemos con nuestra vecina de arriba, Ana Samboal. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué tendencia nos perpetras hoy?
Pues hoy te voy a hablar de alimentos. Yo vengo obsesionada con esto después del verano. ¿Tú eres de los que miran la etiqueta de todo lo que comes, Ángel?
Pues mira, sinceramente, solo si tengo dudas y si lleva frutos secos, porque entonces me da alergia. Pero por el resto, no.
Entonces, si no lo miras, no estás tanto de las nuevas tendencias en alimentación, o para ser exactos, de las nuevas tendencias en dietas.
Tampoco. ¿Para cuáles son esas tendencias?
No me refiero a las dietas de adelgazamiento. Ah. Estoy hablando de dietas que se adaptan a tu forma de pensar.
Pues tampoco.
Por ejemplo, vegetarianos o veganos. Son esas personas que solo ingieren productos...
¿Te importa seguir tú sola?
espera, que tengo muchas más. De origen vegetal. Frutas, legumbres, frutos secos, grano... Piensan que consumir carne, pescado, huevos, productos de origen animal, en definitiva, puede atentar contra el medio ambiente, puede hacer daño a la salud, o creen que no es ético matar a un animal para alimentarse.
Oye, ¿hay diferencia entre vegetariano y vegano?
Los vegetarianos pueden comer miel, huevos, lácteos, no se está matando a ningún animal. En un momento dado hasta podrían usar un jersey de lana, pero madre, los veganos no. No sé de qué se visten exactamente, pero su filosofía es muchísimo más estricta. Respeto total y absoluto al animal.
Tengo un modo dietético, sostengo un código ético, rechazo lo que proceda de animales, prefiero fruta, verduras y cereales.
Oye, ¿existen más dietas de este tipo? Sorpréndeme.
Pues muchísimas, por eso te hablo hoy de ello. Por ejemplo, la dieta climariana o climatariana, ¿a qué te suena?
Ni idea.
Esta dieta está basada en el CO2.
Muy bien.
No es nueva, ¿eh? El New York Times incluyó esta dieta entre sus tendencias alimentarias en el año 23. Tú tienes que ver qué huella climática deja un producto hasta que llega a tu mesa. Si la empresa que lo manipula, transporta, reduce la huella de carbono, si retribuye con justicia al productor, agricultor o pescador, lo compras y lo comes. Si no lo hace, descartado de la dieta. Lo que pretenden los climatarianos es revertir el cambio climático o poner su granito de arena al menos.
El problema es cómo te enteras de toda esa cadena. Pero en fin, oye, ¿y si vas a un restaurante, qué haces?
Pues eliges un restaurante climatariano.
¡Madre!
Hay guías. Mira, en Cádiz, a Poniente, ese restaurante tiene una estrella Michelin. Todo lo que comes es peces. ¿Quieres jamón? Tienes jamón, pero de pescado. Imagina que no existe la tierra, dicen a sus clientes, y solo puedes alimentarte del mar. Aceituna de mar, galleta de mar, hígado marino, verduras más alimentos del mar es lo que comen los pescetarianos. Otra dieta. La infanta Cristina dicen que lo es. No sé si a los amigos de Nemo esto les parecería muy saludable.
A mi amigo Ángel, no lo toques. Yo estoy enamorado absolutamente de Aponiente.
Pero está en las guías climatarianas.
Lo que no te cuenta es la colección de vinos de la provincia de Cádiz fantástica que acompaña a los pececitos.
Porque los pone en el fondo del mar.
Se ha jodido.
Tranquilo, las ballenas no comen peces payaso, comen krill. ¿Qué tal, krill?
¿Los climarianos tampoco comen carne?
Sí, pero entre vacuno y pollo eligen el ave porque consume menos agua, consume menos tierra, optar por productos de kilómetro cero, de temporada, frescos, en definitiva, menos huella de carbono, que oye, es de lo que se trata.
La carne, lo hemos comentado al principio, pero es una obsesión para muchos, ¿eh?
Para los reducetarianos, de reducir.
¿Cómo? ¿Reducetarianos?
Reducetarianos.
¿Y esto qué coño hace?
Pues, estos comen lácteos, huevos y carne también, pero menos. ¿Cuánto es menos? Ojo que por carne entienden vaca, cerdo o marisco. El cangrejo también tiene carne. Son más estrictos los sustentarianos. Estos en aras de un mundo sostenible, igual dejan de comer chuletas que dejan de comprar ropa, porque su filosofía se aplica a todo. Y en esa categoría entran también los regenívoros. No sé en qué se distinguen de los sustentarianos. Quieren regenerar el planeta comiendo. Yo no tengo muy claro esto, cómo lo hacen.
Yo tampoco. Oye, ¿no sería más saludable, yo qué sé, llámame loco, la dieta mediterránea?
Pues sí. Es muy similar a la que llaman dieta de salud planetaria, que existe también. La han hecho varios expertos después de estudiar el impacto en cerca de 11.500 personas durante 15 años sometidas a dieta, ¿eh? En 2019 se publicó en la revista científica The Lancet. Objetivo: nutrición adecuada conjugada con una reducción del impacto de la producción de alimentos, mucha verdura y carnes y lácteos limitados. La Mediterránea reduce un 21% la mortalidad planetaria. Y la dieta planetaria un 22%. Y el impacto medioambiental de ambas medido es bastante similar.
¿Tanto contaminamos por comer? Ahora ya hablando en serio.
Algunos, por ejemplo, en Estados Unidos, hasta 16 toneladas de CO2 por persona, que es el triple de la media mundial, que está en torno a las 5 toneladas al año. Una dieta vegetariana reduce tu impacto anual en el medio ambiente en una tonelada. La Organización Mundial de la Salud calcula que si nos pasamos a dietas sostenibles, si reducimos el desperdicio de alimentos, que eso también contamina, ojo, podríamos llegar a ahorrar 12 toneladas y media de CO2. ¿Y eso cuánto es? Pues supondría sacar 2.700 millones de coches de la carretera.
Bueno, obviamente la carne emite más CO2 que los alimentos, por pura lógica.
Un kilo de carne necesita 9 veces más combustible que un kilo de lentejas. Después, cuanto más procesado es un alimento, más contaminante, eso es obvio. Entre el 20 y el 30% de las emisiones proceden de la producción de alimentos, pero habrá que comer algo, digo yo.
Digo yo. ¿Qué tendencias hay en la cocina para 2026?
Alimentarse del aire, no. Nuevos sabores, eso sí. Florales. ¿Comerías flores? ¿Has comido flores?
Comido,
¿están ricas?
Ya he comido, sí, bueno, sí, a modo así, como por encima, que sí. A veces, sí, sí.
Y en bebidas, en infusiones, sobre
bueno,
todo.
Bueno, el gin tonic, lo más sencillo posible, ¿eh? Yo la macedonia para el postre.
Hay infusiones de flores que están muy ricas. Sí, sí. Una empresa de estudios de mercado, se llama Glambia, dice también que los picantes tienen mucho éxito, que ha subido en torno a un 5% su consumo. Y lo mismo me da la pimienta que el chili o el curry. Y luego los sabores nostálgicos.
¿Eso qué es?
Pues me da a mí que no son muy climatarianos. Acuérdate, los pepitos de chocolate.
O los guisos de la abuela.
Eso es igual mejor.
Los pepitos, los cuernos, madre mía.
Las panteras rosas.
Ya te digo, los bonis, los bucaneros.
Estábamos hablando de dieta vegetariana, por Dios.
Ana Samboal, buen fin de.
Buen fin de.
Adiós, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
De los gritos de Ousmane Dembélé, Ousmane Dembélé, Balón de Oro, cuando todavía no se sabía quién iba a ganar el Balón de Oro. Y ese primer plano de Lamine, que no deja de ser un niño, viendo que estaba un poco en terreno hostil, nos hemos puesto más de lado todavía de Lamine. Yo digo, y está, que habrá muchos. Es que tiene 18 años.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Llegan los días de belleza del Corte Inglés. Con el 20% de regalo para una segunda compra de alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 8 de octubre, disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas web y app.
Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11, así que si te toca el premio de 11 millones o uno de los 11 premios de un millón, igual quieres pasar desapercibido.
Ah, pues yo tengo unas gafas de sol que cubren media cara, para ir de incógnito.
Pues ve poniéndotelas. Y los demás no os quedáis sin vuestro cupón del sorteo 11 del 11 de la 11, que tiene un premio de 11 millones de euros y 11 premios de un millón. Sorteo 11 del 11 de la 11, el sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Recuerda, a veces los sueños se hacen realidad. Llega a Madrid con su inolvidable música en directo, el gran éxito de Broadway, Cenicienta el musical. El clásico de siempre, contado como nunca. Consigue tus entradas antes de que se rompa el hechizo.
Producido por Stage Entertainment.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
Las 10, las 9 en Canarias. Nos queda media hora con la linterna encendida de este viernes.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
No exagero si te digo que lo que hemos vivido esta tarde en la sede de Naciones Unidas va a marcar un antes y un